Desde la Iglesia Bautista West Brownsville, en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
De esta forma le damos la más cordial bienvenida a todos los amigos que sintonizan Radio Bautista y le damos las gracias por estar siempre pendiente de una transmisión más de El Sermón de la Semana. Acaba de salir Blanca con su papá. Ella está esperando bebé. Andamos por el quinto mes de embarazo. La vi durante el transcurso del culto. No la vi nada bien. Se acaba de levantar con su papá. Espero que no sea nada complicado, sino que solamente de esas cosas de trámite, de protocolo, de cosas de embarazo. Hablando de esto, va nuestro cariño hasta la casa de Sandra Sánchez, por si están escuchando en esta noche. El día jueves perdió el bebé. Estaba esperando después de 10 años de intento de estar esperando bebé. Quedó esperando, embarazadita, y el día jueves tuvo que hacerse la operación. Por ahí escuché, no sé si es un teléfono celular o el marcapaso de alguno, no sé qué fue lo que funcionó, pero no sé si me pudieran hacer el favor de apagarlo, ponerlo en vibrador. Yo no, si va a estar en la iglesia, usted esperando una llamada más importante que lo que estamos acá, no tenga ningún problema con salir, no tenga ningún problema con salir hoy, si es que está pendiente de esto. Me imagino que Obama le está llamando para decirle que ya le dieron la visa, ¿verdad? O que aprobaron el préstamo. Bien, vamos a ponernos en pie. Es un momento crítico, un momento difícil, un momento importante en la vida de la iglesia, en la vida del que quiere, el que tiene oídos para oír que oiga, el que no, pues no haga caso omiso, no se dé por aludido. No es con usted que Dios está hablando. Es con el vecino, con la persona de atrás. Es con el que está a su lado. No es con usted. Si fuera con usted, tenga toda la libertad de responderle a Dios como Él se merece. No quiere, usted se lo pierde. Se lo digo yo. Usted se lo pierde. Vamos a tomar nuestras Biblias en el libro de los jueces. En el libro de los jueces, capítulo 18. Y vamos a dar lectura del versículo 1 al versículo 10. Libro de los jueces, capítulo 18, versículo 1 al versículo 10. Yo comienzo leyendo el primer versículo, ustedes en los pares, hasta terminar todos en el versículo 10. Dice así el Señor en su palabra. En aquellos días no había pastor, no había rey, no había líderes. En aquellos días no había rey en Israel. Y en aquellos días, la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar. Porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Todos en el 2.
Y los hijos de Dan enviaron a sus tribus 5 hombres entre ellos, hombres valientes, pensadores, para que reconociesen y explorasen bien la tierra. Y les dijeron,
cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita, y llegando allá, le dijeron, ¿quién te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? 4. Y ellos le dijeron, pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. 6.
Y el sacerdote le respondió, y delante de Jehová ha estado el camino de Moisés.
Entonces, aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Laís y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón. sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino. Y estaban lejos los sidonios de los sidonios, y no tenían negocios con nadie. 8. Levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena. Y vosotros no haréis nada. No seáis perezosos en poneros por marcha para ir a tomar posesión de la tierra. Cerramos en el 10. Cuando vayáis, llegaréis a un pueblo confiado y a una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado en vuestras manos. Lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra. Al describir este pasaje, Señor, no puedo decir otra cosa que muchos se lo han perdido. Yo deseo de todo corazón que tú hables, despiertes, animes y puedas inquietar de una buena forma a los que tienen que responderte a ti. Ya ha sido mucho tiempo de recibir. Ya hemos pasado todo el tiempo pidiendo y pidiendo. Llegó el tiempo de dar. Llegó el tiempo de ser útiles. Llegó el tiempo de ser de bendición y no recibir tanta bendición. Padre, gracias por este momento. Habla nuestra iglesia. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Algunos de nosotros hemos dejado a Dios con la palabra en la boca. Y estoy seguro que muchos de nosotros no nos agradaría, estoy seguro que nosotros no responderíamos igual y que no nos agradaría que Dios se fijara en nosotros y que nos tomara en cuenta para hacer algo y que Dios nos está tomando en consideración para servirle. Y yo siento que nosotros no miraríamos con buenos ojos que otro se levante simple y sencillamente por mi indecisión, simplemente por claudicar entre dos pensamientos, simplemente por ser muy tardío para reaccionar. Somos personas que para algunas cosas somos bien chispudos. Somos personas que para otras cosas, ¡ja! Es increíble. Somos hábiles, ágiles. Pero cuando tiene que ser con las cosas de Dios, voy a esperar. Y empezamos nosotros a ponerle condiciones a Dios. Y empezamos nosotros a establecer tiempos. Y empezamos nosotros a decir hasta cuándo le voy a responder. Seríamos los primeros, creo, si a Dios nos lo encontráramos por ahí cara a cara. Así como hablaba Abraham con él. Así como lo hacía Moisés con él. Así como lo hizo David en una noche que estaba él en su recámara y se juntaron los dos. Dios empieza a hablarle a David y David. Yo creo que muchos de nosotros llegaríamos a evadir el compromiso y seríamos los primeros en ignorar el llamado. Y también seríamos los primeros en huir de la escena. Patas pa' que te quiero. Dios quiere hablar conmigo y no me quiere castigar. Dios quiere hablar conmigo y no me quiere reprender. Dios quiere hablar conmigo si no me quiere dar a mí una oportunidad para servir. Los primeros somos nosotros en salir huyendo. Y hubiéramos dado la vida por nunca haber pasado por ese mal momento. Comencé creyendo. A veces uno de pastor tiene sus ilusiones, sus expectativas muy elevadas. Si dependiera de mí, si me correspondiera a mí, si esto del llamado al ministerio se trataría de que fuera yo el que me acercara a hablar con alguien, yo ya lo hubiera hecho. Por conocerlos, por saber de sus aptitudes, por conocer de sus habilidades, por la cercanía en que estamos, tanto tiempo sirviendo, si fuera yo el indicado, Déjeme decirle que ya lo hubiera hecho. Pero como no soy un entrometido, y como no soy una persona que me tomo atributos que no me corresponden, yo dejo que Dios sea el que trate. Porque fue Dios el que trató conmigo. Les comentaba yo a los hermanos en varias ocasiones que jamás de la vida yo puedo olvidar ese día cuando Dios me llamó al ministerio en una reunión de unos 300 y pico de jóvenes en un campamento juvenil. Y a la hora de que el pastor, la hermana Treviño lo conoce, el pastor Pablo Nieto, de Nuevo México, predicó un sermón. Y cuando hizo la invitación, yo estaba adelantito, una de las primeras filas, si no fue la primera fila de las sillas metálicas. Cuando él habló de entrar en el ministerio y aceptar el llamado, el primero que pasó fui yo. Con mis ojos cerrados, hincado en el altar, yo sentía el murmullo, sentía el calor, y sentía como cuando uno siente presencia de que alguien a tu alrededor. Y la sorpresa fue tremenda, que cuando yo me levanté no había nadie, era solamente yo. Sentí que había hecho un oso. Sentí que había hecho el ridículo de haber sido yo el único que había pasado. Y después de 1984 para acá, y de tener ya 24 años, el próximo año 25 años de ser pastor ordenado, no me equivoqué con haberle yo aceptado al Señor el reto, el desafío, y haberle respondido para ser yo un ministro de Él. Cuando comencé a hacer la serie de los sermones, a ellos los inspiró Jesucristo. Siempre hay un objetivo, usted siempre como pastor busca algo, que alguien responda. Y decirte si no te inspiro yo, y decirte si no te inspira la iglesia, si no te inspira Bronzeville, si no te inspira nada. Bueno, decirte que a estos personajes de los que hablamos nosotros, los inspiró Jesús, para haber dado un paso al frente y para haber dicho, heme aquí, envíame a mí. Terminé la serie en el mes de agosto, no se acercó nadie. Luego, predico un sermón que se llama Contratado por Cristo. Nadie. Ah, pero que no vaya a ser el gobierno, que no vaya a ser el hospital, que no vaya a ser la escuela, que no vaya a ser la oficina, que no vaya a ser el puerto, que no vaya a ser... Ah, porque me han llamado... De voladita le diríamos que sí. Se da cuenta que somos muy mezquinos. Se da cuenta que somos, mire, no nos creamos las mentiras que nosotros nos decimos. Porque nosotros estamos más dispuestos, nuestros oídos están más atentos al llamado de lo que el hombre nos puede dar. Pero cuando de Dios se trata el llamado, mientras más tarde sea, mejor. Y mientras de último me deje a mí, mejor. Y luego el sermón de la semana pasada, cuando dije yo, no derroche su vida, aprenda del olivo, su aceite no es para el mundo, el aceite es para alegrar a Dios. No, aprenda de la higuera, del higo, del fruto, de la dulzura del fruto, la dulzura de sus palabras. La dulzura de sus consejos son para bendecir a la gente. Aprenda de la uva, del viñedo, de la viña, de la vid. Que el mosto que da sirve para alegrar a Dios y a los hombres. Y puedo seguir predicando y le quiere que le diga una expresión que la tengo muy profunda en mi corazón. Me decepciona. Bien decepcionado. Como ya llegó al final, como ya el que tiene oídos para oír que oiga, nadie ha respondido. Mi sermón es, usted es el que se lo pierde. Si supiera, yo estoy seguro que si usted supiera en verdad todo lo que le espera, si supiera lo lindo que es servir a Dios, si supiera usted todo lo que está por delante de su caminar, usted no se atrevería a decirle que no. Pero como no sabe, precisamente por eso insiste. Y lo único que tiene es no o espera, no o espera. Y son dos expresiones como una tercera. A Dios nunca se le dice no, ni espere, ni pero. Ha pasado ya varias semanas y nadie dio el paso. Nadie ha dicho, heme aquí. Y hoy me dispongo a predicar un sermón en el cual yo le voy a demostrar a usted que si usted le hubiera dicho que sí a Dios, que nosotros hemos sido los únicos que nos hemos perdido para entrar en este grupo selecto de VIPs, este grupo elitista de los servidores de Dios. En lo personal, yo creo que nos encontramos como iglesia, como ciudad, como congregación, como franja fronteriza. En lo personal, esto es lo que yo veo. Si usted ve otra cosa mejor, me avisa y yo le voy a creer y me voy a meter en lo que usted está viendo. Pero yo creo que estamos en el mejor momento para hacer un impacto tremendo en nuestra sociedad. Lo que estamos viviendo socialmente está obligando a que mucha gente busque de Dios. Lo que estamos viviendo económicamente en la región, lo que estamos viviendo en nuestros países, un acto hoy acaba de España, pues esto es inaudito. Esto no estaba contemplado. Después de la dictadura de Franco, solamente ha habido un gobierno que no ha sido izquierdista. Y todos han sido izquierdistas, desde Felipe González hasta Zapatero, que hoy le dijeron no más. Ya ganó Rajoy, el Partido Popular, el nuevo presidente del gobierno de España. ¿Por qué? Grecia, Alemania, el primer ministro de Italia, haciendo su dimisión, no más. Hay países que ya llegaron al borde donde dicen, señores, esto no se puede arreglar. Entonces, esto es un momento lindo. La economía de nuestros países ha obligado a mucha gente a reconocer que las cosas al lado de Dios o con Dios son mejor. La inseguridad, usted lo vive. Esto ya no es Matamoros, discúlpeme, hermano. Usted ve las noticias. Balaceras en Mission. Balaceras en McAllen, balaceras en Río Grande, balaceras en Cameron Park, balaceras en no sé dónde. Disculpen, esto ya no es del otro lado, esto ya está aquí. Esto ya está aquí. Y esa inseguridad ha obligado a muchos a buscar a Dios, aunque antes lo hayan negado, aunque antes se hayan burlado del Evangelio, aunque antes hayan dicho que la iglesia es para las mujeres, que la iglesia es para los pobrecitos, para los que no piensan, es para... ¿Sabe usted que hay mucha gente que dice, la iglesia es para los frustrados? Y ahora son los primeros que andan buscando a Dios. Por eso le digo, yo creo, esto en lo personal, yo creo que estamos en un momento tremendo para poder nosotros impactar a nuestra sociedad. Y en otras cosas más que existen, hay una demanda tremenda de iglesias. Hay una demanda tremenda de congregaciones, pero no tenemos pastores. No tenemos líderes. Necesitamos misiones, no hay misioneros. Necesitamos iglesias, no hay pastores. Necesitamos nuevos puntos de predicación, no tenemos líderes que quieran hacerlo. Usted es el que pierde. Y le voy a decir por qué. Porque Dios no puede quedarse con la palabra en la boca y Dios no se va a quedar con los brazos cruzados, sino que Dios va a tener que buscar a otro. Y usted es el que se lo perdió. Capítulo 18, versículo 1 del libro de los jueces, dice la escritura, la primera parte, en aquellos días no había rey en Israel. No había rey, no había juez, no había pastor, no había misionero, no había líderes, no había personas que entregaran sus casas para una célula de oración, no había personas que quisieran el compromiso de ser maestros de escuela dominical, no había personas que quisieran el compromiso de ser los líderes de una célula. No había rey, tampoco había juez. Sansón, aquella persona, fíjese pues, Sansón, aquella persona en quien Dios había puesto toda su esperanza, lo manda a este mundo a nacer de una forma milagrosa. Sus padres no tenían hijos, la mamá era estéril. Y rompe ese ciclo de maldición regalándole un hijo. Y le dijo, Dios, este niño se va a preparar y este niño va a ser el que va a salvar a Israel. Salomón decidió hacer otra cosa. Sansón decidió hacer otra cosa. No había rey, no había juez, Sansón ya había muerto, porque él, siendo la esperanza de Israel, en quien Dios había puesto su confianza, en quien Dios lo había preparado, él decidió terminar haciendo otras cosas en su vida. La tribu de Dios, una de las tribus de Israel, del pueblo de Dios, la tribu de Dan, no tenía posesión. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuánto tiempo más vas a pasar sin tener un ministerio? ¿No te has fijado en eso? ¿No te has fijado que hay muchas cosas que pasan en esta iglesia de las cuales tú no haces nada? ¿No te has dado cuenta que si tú vienes o no vienes a esta iglesia, aquí no se nota tu ausencia? Pregunto, ¿cuánto tiempo más vas a pasar sin ministerio? Sin tener una posesión, sin hacer algo que dependa de ti. ¿Sabe que me gusta a mí? En el versículo 18, 1 y 2, se lo voy a leer. En aquellos días, dice, no había rey en Israel. Y en aquellos días, la tribu de Dan buscaba posesión. No tenía para sí donde habitar. Porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Y los hijos de Dan enviaron. No, discúlpeme, no hubo sesión de negocios. No hubo reunión de mesa directiva. No se reunió el concilio. Please, por favor, per favore, si vous plaît, no pierda más el tiempo en reuniones. No pierdan ya más el tiempo en meetings. Ellos no tuvieron ninguna reunión. Solamente lo que hicieron fue mandar, dice el 2. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres, de entre ellos hombres valientes. Se necesitan hombres valientes en esto. Se necesitaban hombres valientes que estuvieron dispuestos a hacer proezas. Hombres que desearan ser instrumentos de Dios. ¿Sabía usted que las series de televisión y el cine, entre líneas, nos dan a entender que todos estos personajes que aparecieron, aparecieron porque había necesidad de que alguien controlara? Yo me crié con estas series de televisiones. Batman, El Llanero Solitario. Cuando el hermano Joe era niño no había televisión todavía, ¿verdad? Él, pobrecito a él, con señales de humo le contaban cuentos, pero él no, él no creció con eso, ¿verdad? Y nosotros tuvimos la fineza, ¿verdad? Tuvimos la delicadeza de ver todo esto. Despacito. Estos personajes como Batman y Robin, estos personajes como el The Lone Ranger en Tonto, el Llanero Solitario y Toro, ¿verdad? Estos personajes como Santo, el Enmascarado de Plata. ¿Usted sabe por qué actuaba Santo? ¿Por qué? Porque había mujeres vampiras, como decía mi amigo allá en mi pueblo, ¿verdad? Y porque venían las momias de Guanajuato, o porque iba a pelear contra esa película estaban anunciando contra la hija de Frankenstein. Entonces la hija de Frankenstein estaba sembrando el terror. La hija de Frankenstein estaba inquietando a la población. Y ese era un trabajo para Santo, el Enmascarado de Plata. ¿Se recuerda el zorro? El zorro. Este es el verdadero personaje, el auténtico personaje. Y de ahí han venido otras series. El zorro luchó contra la presión, el zorro luchó contra la explotación, el zorro luchó contra el abuso, el zorro luchó contra el robo de oro allá en aquellas etapas de allá por San Isidro, California, por Santa Clara, allá por Silicon Valley, es el sector donde supuestamente es el área donde el zorro actuaba, San Joaquín Valley. ¿Tenemos alguna otra más? We need Supermen. We need Superwoman. Aquí dice, oiga esto. Versículo 2. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres de entre ellos. ¿Hombres qué? Por eso es que no aparecen. Porque no hay valientes. Discúlpeme. Más claro, no canta un gallo. Más claro, ni un vaso de agua. ¿Por qué no abunda? Porque no son valientes. Porque no quieren arrebatar el reino de los cielos. Y se necesitaba en ese tiempo que Dan no tenía posesión y que en Israel no había rey, se necesitaban hombres valientes y enviaron, ya no perdamos más el tiempo, 5, va, vámonos. Y estos hombres hicieron algo que muchos de nosotros no hacemos. Y le voy a explicar, no es porque no seamos espirituales, no es que nosotros no consultemos a Dios, no. ¿Sabe usted por qué no hablamos con Dios verdaderamente? Porque no nos gustaría que Dios nos respondiera que somos nosotros los que tenemos que levantarnos. No quiero jugar, no quiero ya más actuar, no quiero ya más incomodarlo o exasperarlo. No es. Mire, en primer lugar, valiente no es. Espiritual, hasta cierto punto. Pero no tan valiente. ¿Por qué? Porque usted es de las personas que quisiera. Muy ecuánime, muy centradito, muy centradita. Por eso está aquí, por eso de tanto sermón y de tanta cachetada y tanta cosa que su pastor dice desde el púlpito. Dice, bueno, estos hombres, a esta gente le gusta la mala vida. Ese tipo se los dispara, se los trapea, se los mapea todos los días de culto. Y ahí están ustedes. No, porque usted entendió de que Dios es importante, que Cristo es importante, que Dios lo ha regalado la vida eterna, que le ha perdonado sus pecados y le ha dado la salvación de su alma. Hasta ahí no hay ningún problema con eso. Pero, ¿sabe por qué no le consulta usted a Dios? Porque usted sabe que Dios le va a decir la verdad. Quizá no se acerca con el pastor. O no se acerca con su esposa, o con su esposo, no se acerca con un hermano. Porque probablemente usted no le va a dar crédito a lo que su esposa, su esposo, el pastor, o algún vecino, o un hermano en Cristo, le puede contestar. Pero usted no se atreve a hablar con Dios. Porque cuando Dios le responda, le va a decir la verdad, y usted no está dispuesto a hacer la verdad. Vea conmigo el versículo 5 y 6. 18, 5 y 6. Aunque dice la Escritura, en el versículo 5, estos hombres, los 5 valientes, porque le voy a decir una cosa, su valentía, su braveza, su forma tan brava de actuar y de emprender, no tiene nada que ver, o no puede desprenderse de ser un hombre que dependa de Dios. Usted con Dios y un hombre valiente, es un gran conquistador. Bueno, les recomiendo que vean a las 10 de la noche al Vuelo del Águila, la serie de televisión de Televisa, que habla de la Revolución de México y que habla de cómo fue que al grito de guerra de los que estaban en California, los que estaban en San Antonio, Texas, llegaron hace 101 años en la Revolución. Ahí no había sisis, ahí había hombres. Por un puesto, por la presidencia, por una gubernatura, por llegar a San Luis Potosí, por conquistar, por quitar del poder a un dictador, no había sisis, había hombres que amaban a México y que lucharon por México y que dieron su vida por México. ¿Y cuándo la vamos a dar por Dios? ¿Y cuándo la vamos a dar por el Evangelio? Pero en el versículo 5 y 6, vea lo que dice la Escritura, y ellos le dijeron al sacerdote, es que esto, no, su valentía no puede ir desprendida de la presencia de Dios, y dice, y ellos le dijeron, pregunta pues ahora a Dios, para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Y el sacerdote, o el pastor, el líder de la iglesia, le dijo, id en paz. Sí, sí, ni pierdan el tiempo, pregunten, preguntándome. Delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. Hermano, quien quiera que sea, si es hoy, mañana, dentro de un año, por fin le va a caer el 20 y usted va a salir de la banca, de su silla, y va a abrazar, y va a poner una iglesia, y va a poner una misión, y se va a ir al campo misionero, y va a ser el líder o el pastor asistente de cualquier nueva congregación que pongamos. Déjeme decir, se lo dice un pastor. Se lo dice un pastor que tiene, mire, yo estoy peor que Márquez, el Dinamita Márquez. Dinamita Márquez ya lleva, ¿cuántos? 36 rounds peleando con Pacquiao. Nunca le gana. Yo tengo 19 años peleando hoy. 19 años. Todos los meses es un round. Todos los meses. Me he tirado unos. Hermanos, si yo les contara, hoy comenzando mi año 19, si yo le contara a usted las pescosadas que me han tirado aquí, si yo le contara a usted la furia en los ojos y la espuma en la boca con amenazas hacia mi persona, hombre, me las he tirado y me las he aguantado. ¿Sabe por qué? No he tenido miedo. ¿Por qué? Yo no vine aquí buscando trabajo. Yo no andaba buscando una iglesia donde pastorear. Esta iglesia fue la que me llamó a mí para ser su pastor. Cuando yo vine, vine con ilusiones, con deseos, con fuerza, con ganas. No se me han acabado y tengo todavía cuerda para mucho tiempo. Pero cuando yo leo este pasaje y dice en el versículo 6, id en paz, porque delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. Hermano, pastor, futuro misionero, este jovencito que se ha ido para la China, que va para África y que vuelve a la China, este jovencito, y a todos los que quieran entrar en esto, no le tenga miedo, no tenga miedo. Dios nunca lo va a meter en un callejón sin salida, jamás. Dios nunca lo va a meter y lo va a embarcar para que usted termine en el peligro. No se meta solamente por meterse. Asegúrese que Dios lo está llamando. Porque también yo conozco a un montón de gente que se han metido solamente por meterse y les ha ido, hermanos. Y probablemente esos han sido los peores comunicadores de lo que es el ministerio. Porque terminan fracasados, terminan frustrados, terminan hablando mal del sistema, se quejan de Dios, se quejan de la iglesia. Es que los hermanos, aquí hemos dicho algo en la iglesia. Nunca hable mal de su congregación. Nunca hable. No, es que los hermanos no me apoyaron. No, no, la congregación no es la culpable. Usted, porque no pudo moldear la congregación a su forma de ser. Salga de donde está. Muévase del lugar donde se encuentra. Dios va delante de usted. Dios, se lo voy a decir. Y no tome palabras, ¿te diste cuenta? Como dijo el pastor en esta noche. No, yo no estoy diciendo nada. Estas son palabras de Dios. Dios no le puede fallar. A mí no me ha fallado. Y a muchos amigos y pastores y miles de siervos de Dios no les ha fallado. Dios no nos puede fallar. Miles de los que ahora servimos a Dios, le podemos comprobar que servir a Dios es la cosa más linda y la cosa más hermosa que le puede pasar a un ser humano. Tener a Dios de jefe. Pagador como usted no se imagina. Contábamos a los hermanos el día viernes, ¿cómo va a creer que yo me voy a quejar de esta iglesia? Y los hermanos me maltrataron, que los hermanos aquí, que nunca aquí. No, ¿cómo? 19 años, mis amados hermanos. Jamás enfermo, de nada. Su pastor no sabe lo que es un sick leave. Es que la ley a mí me permite que yo tenga 5 o 6 días de descanso. Y si cae entonces en día que no es trabajable, entonces se aplica. Multiplica 19 por 5, a ver cuántos días me corresponden a mí. Por no haberme enfermado. Ah, es que entonces los pierde. No, prefiero perderlos, prefiero no enfermarme. Es que si me agarran los 5 días y todo tirado y todo. No, hombre, prefiero no enfermarme. ¿Cuántas veces vacaciones? Algunos de ustedes han aprobado, algunos de los críticos han sugerido, ¿por qué no le damos un aumento al pastor? ¿Verdad que eso no lo dicen? Usted tiene un pastor al frente de usted que tiene 11 años de haber renunciado a su salario. ¿Por qué no cuenta eso? Ah, no, porque hay que buscar nada más el pelo en la sopa, el negrito en el arroz, el gorgojo en el frijol. Claro, yo le doy a usted esto y se lo digo. Dios no le puede fallar, no tenga miedo. Dios nunca lo va a enviar a usted en un callejón sin salida. No se meta solamente por meterse, salga de donde está, porque Dios va delante de usted. No me pierda de vista estos 5 hombres. Hicieron lo que tenían que hacer. Salieron, preguntaron si Dios iba a estar con ellos, y mire la respuesta en el versículo 7. El mismo sacerdote, en el versículo 7, póngale mucha atención a esto. Entonces, aquellos 5 hombres, ¿qué fue lo que hicieron? ¡Haga lo mismo! ¡Haga lo mismo! ¡Salieron! Yo siempre, en otros lugares, para romper un poquito el hielo, uso lo que uso un par de veces aquí en la iglesia. Y yo siempre les comento a los hermanos, ¿por qué creen ustedes que mataron a Martina? Mataron a Martina porque se quedó sentada. Mira la canción, aquí me he estado sentada, no me he movido de aquí. ¡Pa, pa, pa! ¡Tres balazos de metir! ¡Sonza la Martina! Porque si la Martina se levanta y se va con el que supuestamente le había puesto, ¿verdad?, la parte importante. No, me estoy quitando el sudor, Si se levanta, no la matan. Si sale, no la matan. ¿Y sabe qué hicieron estos? Salieron, discúlpenme hermano, yo le hago una pregunta. ¿Usted tiene mi misma Biblia, la que yo estoy leyendo? ¿O usted tiene otra escritura que no habían visto esto? Salieron, dice, vinieron a Lais, oiga, vea esta ciudad, Lais, y vieron, vea el pueblo, y vieron que el pueblo que habitaba en aquella ciudad, ese pueblo, estaba seguro, ocioso, y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino, y estaban lejos de los sidonios y no tenían negocios con nadie. Primero que todo, usted necesita salir de aquí. Discúlpeme, aquí las bases están llenas. Aquí primera, segunda, tercera y cuarta base, y tenemos bateadores emergentes. Aquí las bases están llenas. Si usted quiere ser usado por Dios, usted necesita salir de aquí. Y usted va a llegar, y cuando llegue, lo que nosotros, Pastor Lázaro, vio ayer, el barrio, la ciudad donde fuimos, en el área de South Most, y esta se... Pastor, la familia esta, la familia Marroquín, la familia Ordoña, la familia no sé cuántos, aceptaron a Cristo en el corazón. Me dice el hermano Juan Carlos Montalvo, que se había ido también con otro hermano a compartir el Evangelio. Dice, mire, pastor, me dice, la señora que acepta a Cristo conmigo, quebrantada en su corazón. Porque vamos a llegar a un pueblo que nos está esperando que nosotros lleguemos. Pero si nosotros no salimos, no los vamos a alcanzar. Y llegaron a un pueblo que estaban metidos en la trampa de la seguridad. Pensaban que ahí nunca iba a venir el peligro. No, aquí no, estamos en Estados Unidos. Aquí la Guardia Nacional, aquí los Marines, aquí los Navy Seals, aquí los Green Berets, aquí... Pensaron que nunca iba... Discúlpeme, el dólar ya no cuesta un dólar aquí. ¿Sabiste cuánto cuesta un dólar ahora? 40 centavos. Yo me recuerdo que cuando iba al HD, yo llevaba 80, 90 dólares a la semana y compraba un montón. Hoy usted con 100 dólares, una bolsa le regalan nada más. Que Dios le bendiga. Thanks for shopping, le dicen a uno. Gracias por haber venido. Ya no vale eso. Yo llegué aquí hace 20 años, el galón de gasolina, 1.3. ¿Cuánto cuesta ahora? 3.27. Mídalo. Vivimos en un pueblo que están en la trampa de la seguridad. Pensaban que ahí nunca vendría el peligro. Estaban en la trampa de la ociosidad. Desocupados, inactivos, sin trabajo. Y les importa poco quedarse sin trabajo. Pues, ¿qué crees? Me corrieron. Me dieron laid off. Y como estoy acostumbrado a que, dame... Y estoy acostumbrado a que dame. Y estoy acostumbrado a que dame. Y estoy acostumbrado a que me den y a que me den. Voy a ir a aplicar para que el WIC. Voy a aplicar para que el welfare. Voy a aplicar para que el unemployment. Voy a aplicar para esto. Estamos acostumbrados. Historias que usted conoce. ¿Cuánto le pagan en el trabajo a usted? 800, 900 dólares al mes. Muy bien. Se va al trabajo, usted vive en housing, usted no trabaja y paga 165 de housing. Pero cuando usted ya se va al trabajo y tiene que someter su cuenta de que está ganando, y dice, ¿cuánto gana tanto? Le suben a 465. Dice, entonces mejor ni trabajo. ¿O no es cierto? ¿O no es cierto? No, no trabajo. Ese es el pueblo en que vivimos, hombre. Esta es esta bendita frontera. Pueblo de holgazanes. Pueblo de ociosos. No les importa tener o no tener trabajo. No, hombre. Estamos acostumbrados a que todo lo regalan. Además de esto, ese pueblo, estaban en la trampa de la confianza. Estaban enrollados en rutinas, en costumbres, en tradiciones. Jueves, Thanksgiving. El 12 de diciembre, la Virgen de Guadalupe. 24, Navidad. 31, Año Nuevo. El 6, Día de Reyes. 2 de febrero, la Candelaria. 18 de febrero, el Charro Days. Y sin darnos cuenta, ahí nos la llevamos. Después Semana Santa. Después el Día de la Madre. Se termina la escuela. Después el Día del Padre. Después 4 de julio, el aniversario de la iglesia. Después septiembre, comienzan otra vez las clases. Después en octubre, Halloween, noviembre, otra vez Thanksgiving. Así. Así. En una encerrada rutina. En la trampa de la tranquilidad. Despreocupados, atenidos. Que otros hagan. Para eso tenemos autoridades. Para eso pagamos nuestros impuestos. Para eso hay policía. Para eso hay bomberos. Nosotros tuvimos un presidente en Guatemala, Ana María Júchola, quizá se recordó de esto, que obligó a todo el país a no depender de las instituciones. Cada quien, cada semana, barrer el frente de su casa. Bien barridito, la bolsita, y a tirarla. Hoy no. Hoy a esperar que pase la barredora, ¿verdad? Y nada más la oímos, ¿no? ¡Ahí viene el camión! Y sale uno, ¿verdad? A dejar la basura. Código de pintura. Ya está escarapeladita. Me la pinta, por favor. Bien barrido aquí, bien barrido allá. No, es que yo no puedo. ¿Tiene hijos? Sí, véngase para acá. Que sus hijos barren la calle, por favor. Que sus hijos, que no quieren, pues se van al servicio militar. ¿Qué quiere? Ah, pero vivimos en un país donde todo nos hacen. Todo. En la trampa del aislamiento. Somos indiferentes. ¿Usted no sabe cómo se llama el vecino? ¿Usted no sabe cómo se llama el que vive atrás de usted? Hola.
Hola.
¿Qué hubo?
¿Qué hubo?
No nos llevamos. Estamos aislados. Ellos no saben si usted es cristiano. Ellos no saben si usted es musulmán, si usted es terrorista. No saben usted. Porque usted nunca le ha dicho que es cristiano, pues. Y si le ha dicho, ni le creen, pues. Indiferentes, no se meten con nadie, no hacen negocios con nadie. Vea lo que dice el versículo 7, vea lo que dice el versículo 27 y 28, vea lo que dice el 7. Entonces así aquellos cinco hombres salieron y vieron a Lais y vieron que el pueblo que habitaba en aquella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los que Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna. Ni había quien poseyese el reino y estaban lejos de los sidonios y no tenían negocios. ¿Con quién? No sé. ¿Sabe qué significa esto? Yo no me meto con usted, usted no se meta conmigo hoy. 27 y 28. Vea lo que dice la Escritura en el 27 y 28. Y ellos llevando las cosas que habían hecho Micaía, juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais, a ese pueblo tranquilo y confiado, y los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad. Y no hubo cabal quien los defendiese, porque estaban lejos de Sidón. Y no tenían negocios con nadie. Y la ciudad estaba en el valle que hay junto de Rehob. Luego reedificaron la ciudad. Luego, hasta que se la quemaron. 18, versículo 8 y 10. Y con esto empiezo a terminar. 18, capítulo 18, versículo 8 y 10. En uno de los versículos que leímos dice, salieron. En el versículo 8 al 10 dice, volviendo pues ellos a sus hermanos en Sora y Estaol, sus hermanos le dijeron, ¿qué hay? Y ellos respondieron, no hicieron ningún otro comentario. ¿Sabe qué me dice esa gente de acción? ¿Qué hay? Ay, después te explico. Ay, en el camino te aviso, ¿viste? Pero ahorita levantaos y subamos contra ellos Porque nosotros hemos explorado, como hicimos ayer con Betania en Salmos, hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena. Y vosotros, te hago la pregunta, ¿no haréis nada? No seáis perezosos en poneros en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. Y mira lo que te digo en el 10. Cuando vayáis, llegaréis a un pueblo confiado y a una tierra espaciosa. Pues Dios la ha entregado en vuestras manos y esto es fascinante. Lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra. No le tenga miedo al ministerio. Si usted es un vanidoso, si usted es un materialista, si usted es una persona que solamente de posesiones habla, usted no la va a perder. Usted va a llegar a un lugar donde no hay falta de ninguna cosa. Sí, oiga, de ninguna cosa que hay en la tierra. Vea de lo que se está perdiendo por ser un perezoso. Si nosotros nos levantamos, vamos a encontrar lo que acaba la Biblia de mencionar. Una tierra muy espaciosa. Un lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra. Esto es lo que él espera. Pero usted se lo pierde si no actúa. Usted solamente lo va a ver. Y usted se lo va a perder. Ya no lo piense más. Le voy a explicar por qué. No pierda más el tiempo. Dios va a tener que escoger a otro. Porque la obra hay que hacerla. ¿Con o sin usted? Deje a un lado su orgullo. Deje a un lado su vanagloria, sus caprichos, pensando que de otra forma usted puede lograr ser feliz. Jamás en la vida va a lograr lo que Dios planeaba y planea y está todavía planeando darle por sus propios medios. Va a vivir frustrado. ¿Se recuerda que hoy en la mañana hablábamos de personas que se quejan de todo? Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Tan mal le va en la vida para que no tenga que hablar de cosas bonitas? ¿Tan amolada está? ¿Tan arruinado está su corazón? Que usted lo único que tiene tiempo para hablar es de cosas negativas. Esta noche yo voy a compartir con ustedes un versículo. Se lo decía a los hermanos hace mucho tiempo. Y con este versículo yo quiero que terminemos. Su Biblia en su mano, usted sobre sus pies. Malaquías capítulo 3, versículo 18. No se queje después. Malaquías capítulo 3. ¿Dónde está Malaquías, pastor? Es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 3, versículo 18. Ya no lo piense más. Yo pensé que era más inteligente, ¿ves? Mi ingenuidad hizo que usted me engañara. I thought you were so smart. But you're not. Discúlpeme, pero no lo es. Dios tiene tantos años de estarle llamando. A usted le importa poco. Usted ha dejado con los brazos cruzados a Dios. Usted ha dejado a Dios con la palabra en su boca. Y va a pasar en este mundo desapercibido, sin pena ni gloria, sin haber encontrado lo que dice nuestro hermano Rick Warren, el propósito de su vida. Usted creyó que había algo más. No es lo que usted piensa, es lo que Dios dice. Malaquías 3:18. Ojo con esto. Es poderosísimo este versículo. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y entre quién. Es que todos somos iguales. Es que para Dios todos somos iguales. Discúlpeme, no. En esta categoría no. Porque Dios hará diferencia en aquel que le honra a él, en el que le sirve a él y en el que no le sirve. ¿De qué parte está usted? ¿De los que le sirven o de los que se sirven de él? De los que, dame, soy tu hija, soy tu hijo, Señor, tú puedes, tu misericordia, sí, acostumbrado. Ya se terminó. Ahora es el tiempo de servir al Señor. Vamos a inclinar nuestros ojos, a cerrar nuestros ojos y a inclinar nuestro rostro para orar al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias en esta noche. Te alabamos con todo el corazón. Gracias por tenernos paciencia, por hablarnos directo, sin ningún recoveco, sin ningún excuse, y llamarnos en esta noche perezosos, ociosos, indiferentes, aislados y cobardes. Padre, pongo en tus manos esta iglesia, los ministerios que de acá saldrán. Pido, Señor, que tú hagas la obra y que tu palabra haya sido, y no mi mensaje ni mis expresiones, las que hayan convencido para abrazar un ministerio. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve. No podemos cerrar esta oportunidad sin brindarle a usted en esta noche este espacio para que le pueda responder a Jesús. En primer lugar, si usted quisiera recibir a Cristo como su Señor y su Salvador. Ahí donde usted está, con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le molesta. Dios y usted hablando, cara a cara. Y Dios le está tocando ahora su hombro y le dice: déjame entrar. Yo quiero ser a partir de esta noche tu Señor, tu Salvador. A partir de esta noche yo quiero tomar tu vida en mis manos. Y te voy a demostrar que yo puedo hacer en tu vida lo que tú no has podido hacer por todos estos años. Repita usted conmigo, por favor, esta oración adentro de su mente, sin que nadie la escuche. Dígale así: Señor Jesús, yo te acepto en esta noche como mi Señor y mi Salvador. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Quiero suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias por tomarme en cuenta, por no darte por vencido, por hablarme una vez más. Hoy me defino, hoy me decido de comenzar a vivir una vida que traiga honra y gloria a tu nombre. Todo el mundo, ahí donde está, mientras nadie le ve, mientras nadie le molesta, si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano, por favor, esta noche. Ahí donde está, nadie le ve. Dios te bendiga, gloria a Dios. Dios me le bendiga, gloria a Dios acá al frente. Alguien más, Dios te bendiga allá atrás. Dios te bendiga, por favor, allá atrás. Alguien, acá por favor, allá por favor. Alguien más, alguien más, ahí donde está. Hoy, hoy, sí, 20 de noviembre. Recuérdese de la revolución de México. Hoy Cristo viene a su vida a revolucionar su corazón, a revolucionar su vida, a revolucionar el resto de su eternidad. Ahí donde está, Dios bendiga allá atrás. Alguien más, levante su mano. Padre, gracias por tu palabra. Te bendigo con todo el corazón. Gracias, Señor, porque sé que de esta noche va a depender muchas cosas que se van a desprender en nuestra vida. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Perdóname, Señor, soy pecador. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West St. Charles Street, Brownsville, Texas, 78520. Llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista, West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.